Pues estamos encantados de volver a recibir en la sintonía de Radio Laredo a nuestro amigo y colaborador Juan Antonio Arconada. Antoine, buenos días.
Hola, muy buenos días, amigos.
Bienvenido una vez más.
Gracias,
y bien hallado. Para traernos una nueva edición de el programa Los Ripios de Antoine. Bueno, pues nada, vamos allá.
Bueno, pues yo pienso que se me ha ocurrido en estos días que hemos tenido de vacaciones de Semana Santa, que yo me veía que me ponía guapo para ir a la procesión, de cuando nos poníamos guapos.
Cuando nos poníamos guapos, es lo que quieres hablarnos hoy.
Eso es.
Y guapas, supongo.
Y guapas, por supuesto.
Aunque, bueno, a ti la experiencia de ponerte guapa te llegó ya con los personajes que empezaste a hacer en los...
Sí, sí, eso es bastante tiempo después.
80, ¿no?
Eso. Eso es cuando tenía mis 20 años, mis 20 queridos años. Esto es cuando teníamos 14, 15 años, cuando empezábamos a flirtear lo mismo los chicos que las chicas. Cuando venían las fiestas, cuando era domingo, pues ahí es cuando... Lo que te decía antes, cuando nos poníamos guapos.
Ya, o sea que la primera errata para mí. He dicho en los 80, de los 80 nada. Tú ya a finales de los 60 ya hacías personajes femeninos, travestidos y de esos.
Sí, sí, sí. Sí, porque por ejemplo, el querido personaje de la Panchonera, pues yo creo que desde niño, desde que lo había visto hacer a los hermanos Tonetti, pues luego, claro, con, digamos, versión diferente, porque aquí se hacía de diferente forma. Y que no solamente lo hacía yo, era muy costumbre, no teníamos carnaval, pero sobre todo en Nochevieja, que la gente se disfrazara, iba de un sitio a otro disfrazado, es decir, ponerse la bata de la abuela o el vestido de la madre y divertirse. Pero no se trata de eso, se trata de que cuando llegaba, sobre todo este tiempo de la primavera, que es cuando había dos perras, cuando empezábamos a bajar a la fábrica. Bueno, a la fábrica ya íbamos ya con 10 y 11 años, pero aquello no cuenta. Esto ya es cuando teníamos 14, 15, 16 años. Y bajábamos, como no, a las novedades, o donde Liano Corral, o donde Martín, el de las flores, y comprábamos los vaqueros, aquellos primeros vaqueros que eran anchos, que tenían un bolsillo al extremo de la pierna, que siempre yo decía que era para meter el revólver. Pero como no teníamos revólver, a mí me decía un amigo que era albañil, que era para meter el metro. Y él metía el metro, y además metía el metro más grande, era un metro de 2 metros, que era, el tamaño era superior al mío. Yo, como trabajaba en la ferralla, llevaba un metro que cuando se doblaba, pues era inferior. Ya seguro que todos nuestros radioescuchas, porque igual tú no has conocido ese metro.
Sí, es que ahora me había olvidado de ellos, pero ahora me estoy recordando, el metro que se recogía, se plegaba, se
iba
plegando de madera, ¿no?
Sí, sí.
Y
sí.
Con unos tornillos en cada listón,
eso es.
Y se iba plegando.
Plegando, eso.
Es cierto, no me acordaba yo de esos.
Claro,
chismes.
Por eso este programa, para los que nos escuchan de aquella época, volver a rememorar aquellas costumbres y las cosas que hacíamos. Y los jóvenes, que sepan que el metro no es la cinta esa métrica que viene en un circulito que se compra donde los chinos o en cualquiera de nuestras ferreterías, ¿no?
O el auto enrollable, este que es de metal, que es, bueno, pero que se permite enrollar, ¿no?
Y ahora lo hay hasta por ondas, ¿no? Que aprietan un botón,
¿verdad?
Eso, y te captan todo lo que
mide. Ah, sí, eso lo hacen ahora los pintores. Vienen así, te ponen el láser y dicen, son 14 metros, te va a salir tanto.
Exactamente, ya está. Bueno, cuando aquellos vaqueros tenían aquel bolso que yo decía que era para el metro. Pero es igual, comprábamos aquellos vaqueros y las camisas que habían salido de moda, las que fueran todas iguales. Y casi todos los chavales nos vestíamos iguales. Llevábamos una camisa a rayas o el Nike blanco o negro, cuando aquello no existía la serigrafía, era simplemente, no estaban pintados ni nada. Si los pintábamos eran nosotros a mano, y los pintábamos con rotuladores y hacíamos de todo. Pero es igual, nos poníamos muy guapos. ¿Y para qué? Pues para ligar.
Claro. Lógico.
Cuando aquello se llamaba también, para echarte una amiga, para que la cuadrilla de las amigas que iban al cine, pues luego poder flirtear un poco con ellas. Y de eso se trataba. Y claro, para eso te tenías que...
A decentar.
Exactamente. Quitábamos ya aquel pantalón de la mili, que era blanco y ancho, que aquel, con aquel pantalón se ligaba la tira, porque cuando llegaron los pantalones campana, ahora que viene a la fiesta de los, de la fiesta Yeye, cuando hacemos esta fiesta tan bonita, pues yo siempre recuerdo aquellos pantalones, digo, coño, ¿quién podría tener un pantalón de? Pero como ahora ya no se va la mili, pues ya no tenemos pantalones de aquellos blancos, que eran como de lona, eran durísimos, pero eran muy guapos, y tenían, todos tenían campana.
Los de la mili.
Los de la mili, sí, eran todos anchos.
Eso sí que no me suena.
Sí, porque, verás, no tenían campana, sino que como eran anchos, nuestras madres o la costurera que se lo llevaba, lo recogían un poco desde la pantorrilla hasta la altura de la campana, y ahí los estrechaban, y luego quedaba el otro en campana, y eran los que más ligaban. Pero claro, aquellos eran los que habían hecho la mili.
Claro, y ya mayores.
Exactamente, ¿eh? Eso, y los tenían. Pero lo importante era, sobre todo, la ducha. Y claro, cuando aquello, pues no había muchas duchas en casa. Más bien escaseaban,
ninguna,
claro. Más bien pero teníamos las bañeras, aquellas bañeras grandes que se bajaba la fuente de los Cuatro Caños, o muchos que tenían ya muchas casas en la Puebla Vieja, muchísimas tenían agua, todas tenían agua corriente. Pero había alguna que no. Entonces se subían los cubos de agua de la fuente más cercana, más tanto de la Remayor como de la Plazoleta, como la de la Fuente del Espíritu Santo. Ya hablamos una vez de las fuentes, o los Cuatro Caños, la Cordera, la del puerto, teníamos muchas fuentes, cosa que yo echo de menos todavía, una fuente por aquí, una fuente pública donde en cualquier momento podrás saciar la sed en cualquier día de verano, porque tienes que entrar a un bar y ya te da puro aquello de pedir un vaso de agua, y es que encima la mitad no tienen agua para, no funcionan bien con el agua. Me explico, como se tiene el lavavajillas, todos los vasos, tazas y todo va al lavavajillas. Luego entonces emplean muy poco el grifo que tienen en la barra. Y ese agua queda ahí muy, muy detenido, y hay muchos bares que abren una botella grande de agua y te dan un vaso de ahí, no te lo cobran.
Pero eso,
¿no?
Será a ti porque eres famoso.
Sí, bueno.
Porque a los demás.
Yo a mí sí me lo han dado. No, yo he visto también a niños dárselo de botella. Pero vamos, lo que te hace más rápidamente es sacarte el botellín y cobrarte el euro y ya está. Pero bueno, lo bonito era cuando aquello. ¿Y cómo nos luchábamos?
A ver, ¿cómo?
Lo mejor era la pastilla de jabón Chimbo. Con aquella pastilla de jabón Chimbo, que lo que es la vida, ahora vuelve, o sea, no ha pasado nunca de moda, porque es un jabón neutro, es un jabón buenísimo. No todos estos geles y vírgenes nefastos que nos mandan ahora, que te pueden quitar hasta la piel. El jabón Chimbo. Y para las fiestas grandes, cuando venía, pues, por ejemplo, Nuestra Señora y San Roque, el 18 de julio, San Antonio, el heno de Pravia. Siempre en casa había una pastilla de heno de Pravia. ¿Quién no recuerda tener allí envuelta en un trapito blanco en la mesita que estaba en el baño? Porque cuando aquello no había el lavabo, estaba el grifo. El grifo que estaba en la cocina, y aquel es el que valía para bañarte. Por eso digo lo de la bañera, porque se llenaba la bañera, se ponía en la mitad y ahí te metías de pies, y ahí te, como las películas del oeste.
Sí, sí.
Eso es. Y ahí te jabonabas bien, ya te digo que en las fiestas, con el heno de Pravia. Qué bien olía aquel jabón.
Ese se sigue haciendo. Y el Chimbo también, ¿eh?
Sí. Por eso digo,
hay que buscarlo, pero se sigue vendiendo y fabricando.
Sí,
¿eh? En droguerías.
Eso es. Y además es muy bueno, muy bueno. Y el de Marsella, que a mí me lo traía una amiga cada vez que se iba a Francia. Cuando venía de Francia, me traía siempre un par de pastillas de jabón de Marsella. Y es que se llama así. Y es un jabón muy, muy bueno. Mi amiga, la mujer de él, el mayor que iban a hablar, Ochoa, la hermana de Felipe Ochoa, siempre me lo traía. Pero lo que iba a decir es que nos afeitábamos, porque ya estábamos, aquella barba incipiente que nos empezaba a salir, y entonces cogíamos con la cuchara, nos enjabonábamos bien con este jabón, pim, pim, con una brocha que ya teníamos a mano, y nos afeitábamos con las hojas de afeitar, la MSA, MSA es una cuchilla que a ti no te sonará no. de nada y que no lo has conocido. Pues era una marca de cuchillas, MSA, que eran muy buenas, se vendían solas, además, por unidades.
Por unidades.
Claro, y te podías llevar medio dedo. Algún día contaré lo que me ocurrió una vez afeitándome ciertas partes, porque se decía que si te afeitabas, te salían más grandes y más. ¿Eh? Como todos queríamos ser más grandes y más, pues una vez me corté con el, con, no era con la MSA, era con la palmera. La hoja palmera. Tenía hasta una canción en la radio que se cantaba que decía Fioro qui, fioro va, cojo la hoja y me pongo a afeitar, que pronto termino con la hoja palmera, no tiene rival, la, 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 lo, fígaro, fígaro, fígaro. Es que tengo la garganta mal, ¿eh?
Bueno, por no importa, eso, no, lo has hecho muy bien, ¿eh?
Pero era la hoja palmera. Ajá. Cojo la hoja, la pongo en la cara, después suavemente me empiezo a afeitar, que pronto termino con la hoja palmera. Con la hoja palmera no tiene rival. O la filomati. No, tampoco te recuerdas.
Esa sí me suena.
Sí, porque esa además la presentaba en un anuncio que se hacía en Televisión Española.
Sí.
Y salía Gila, Miguel Gila,
Gila,
recién llegado de la Argentina. Ajá. Y hacía ese anuncio de la Filomatic que siempre decía, cuando te afeitas te da un gustirridín.
Ah, sí,
y claro. Había algunos que ya empezaban a tener la máquina de afeitar, la Philips. Máquina de afeitar, que aquello lo tenían, pues eso, los hijos de papá.
Sí.
Que había pocos, pero los había. Y luego ya sí, luego ya se fue más popularizando.
Pero me estás hablando de cuchillas de afeitar,
cuchillas de
aquellas
de afeitar.
Que eran de cambiables, desechables.
Sí, sí, claro.
Que se
te afeitabas dos veces o
se
tres.
Se ponía la hoja y la hoja se apretaba el tornillo.
Y se apretaba eso.
Ah, eso usaba mi padre, sí.
Y
claro.
se metían en una cofaina pequeña, uh-huh. Y ahí se aclaraba para quitar el jabón y volvías a darte otra. Y luego...
Es que a mí cuando me salió la barba ya había desechables.
Claro, claro. Ya. Tú nada, y las maquinillas de afeitar. Uh-huh. Y luego te dabas una loción, que era la Floyd.
Floyd, no me podía, suena, sí,
claro,
Floyd.
No podía faltar una peluquería en Laredo sin que estuviera allí aquel frasco de Floyd, que era un líquido rojo, pegajoso, que olía relativamente bien. Y tenía la cabeza de un hombre muy peinado, porque cuando aquello nos peinábamos con la raya al medio o raya a la derecha y raya a la izquierda. Mi madre siempre me peinaba con la raya a la derecha y yo me seguí peinando. Pero ya en esta época empezaron a llegar nuestros amigos los Beatles y todos nos dejamos el pelo largo, pero no largo como ahora se lleva en algunos chicos, no. Sino nosotros llevábamos el pelo largo como los Beatles. Y para eso te tenías que lavar muy bien la cabeza. Y tampoco estaban los champús como ahora. Sí, había algunos que era el champú Sindo. ¿Os acordáis? El champú Sindo venían unas cápsulas que parecían unas ciertas algas que dan a la costa aquí en la playa y en el túnel. Y estaban, las había al huevo y a la brea. Y tenían el color del huevo y el de la brea. De la brea. La cortabas un poco por una esquinuca, te lo echabas a la cabeza y te daba un champú. Pero después de esto, para que el pelo te quedara bien, lo elemental era el vinagre. Para aclararte, te dabas unas buenas friegas de vinagre por el pelo y el pelo te quedaba suelto y suave. Y la laca, como cuando aquello había más bien en las peluquerías, ¿no? Pero no se daba mucho porque aquellos tarros eran caros y generalmente no te daban en la peluquería, no te daban laca. Tú lo que hacías era coger una cerveza, ¿os acordáis de la cerveza? Natural, y te dabas un baño de cerveza toda la cabeza, te peinabas luego, te secabas un poco, te peinabas pipín y te quedaba aquello que parecía... Bueno, aquello podían venir temporales como los que estamos teniendo ahora. Todas estas calles que entras a corriente por ahí, aquello no te movían con la cerveza.
Lacado.
Lacado.
O sea, te quedaba el pelo inamovible.
¿Vale? Inamovible.
Ya eso. Podía venir una galerna.
Nada. Yo lo hacía mucho y como yo, la mayoría de los jóvenes que nos están escuchando.
Los jóvenes de aquella época, claro.
Sí, cierto.
Sí. O sea que ya estábamos impolutos, ¿no? ¿Y ahora qué?
Y ahora salíamos Lógicamente, no había muchas diversiones cuando aquello, y tampoco mucho con lo que divertirte en casa. En casa solamente teníamos la radio y para de contar. La televisión empezaba ya a llegar, íbamos al Buen Pastor. Uh-huh. El Buen Pastor tenía...
Me estás hablando más o menos del año 60, por
sí,
ahí, ¿no?
Sí, 60.
¿Tú eres del 46?
Sí, del 46.
O sea,
por cierto, tenemos una comida dentro de un
poco. ¿Te visto el cartel en la calle?
Ah, sí, el día 3 de junio en el uh-huh. Ruilova. Sí. Los nacidos en el 45, 46 y 47. Vamos a celebrar una fiesta por encontrarnos uh-huh. nuevamente. Bueno, ya os lo contaré otro día, que esto sí. es publicidad. Y esto no. Pero bueno, no cobramos nada. Bueno, sí, la comida vale 50 euros, pero lo vamos a pasar muy bien y vamos a comer de maravilla y nos vamos a volver a encontrar nosotros y los nuevos que el año pasado faltasteis bastantes.
60.
Sí, estamos en el 60.
Estamos en el 60, 61, y dices que había pocas diversiones.
Exactamente, la radio que teníamos. Entonces nos teníamos que buscar las diversiones nosotros. ¿Cuál es la que había? El cine. El cine comenzaba por la tarde. La sesión infantil. Nosotros, mi cuadrillo de amigos, yo creo que no nos perdíamos ni una. Yo había veces que decía, no vayamos, vamos a dejarla esta para el lunes, porque los domingos en el cine Alameda, en el cine Cantabria, se repetían las películas del domingo.
Sí.
Y cuando eran muy buenas, sábado, domingo y lunes, pero ya tenían que ser películas como Lo que el viento se llevó,
yeah.
o La portera de la fábrica, o Ama Rosa, o una más de las que digas, vamos, cuando aquella había muchos éxitos. Pero sobre todo las películas de vaqueros, esas nos las tragábamos todos. Y no te digo nada, las de Skull and Jab, La mano que aprieta, todo eso. Que había sesiones los viernes, quedaban dos películas por el precio de una. Eran más cortas, eran en blanco y negro, porque cuando se daban en color, la gente incluso se quedaba a ver, nos quedábamos a ver el comienzo de la película, sobre todo si era de la Metro Goldwyn-Mayer, porque la música de cuando salía el dragón daba ya importancia.
El león
de la Metro.
Has dicho el dragón.
Ah, el dragón.
Sí.
Ah, coño, bueno, es que estaba mirando ese cartel de la batalla de Flores que parece un dragón y me he ido para allá. Y íbamos al cine.
Uh-huh.
Y yo decía, vamos a dejar mejor esta para disfrutar un poco de la tarde. Y eso hacíamos. Veíamos luego la película de las 9, la veíamos el lunes.
Uh-huh.
Y nuestro paseo, y el de todo, nosotros con nuestros pantalones vaqueros y nuestras camisas, y las chicas con aquellas faldas plisadas preciosas, que cuando hacía este viento se bamboleaban, se subían, y era muy bonito y muy de reírte, y si no pescábamos carreras para levantar a las chavalas las faldas. Ahora, como son todas llevan pantalones, pues ves de vez en cuando en algún bautizo, en alguna boda, ves a las chicas con aquellas faldas que son, además, que eran muy muy bonitas. ¿Y dónde estaba?
Sin malicia, ¿no? En las faldas.
Exactamente, sí, no había picardía, eso era por ver, no se profundizaba en nada como ahora, Dios.
Ahora es más grave, porque hay una cámara de vídeo en cada teléfono y...
Bueno, vamos
a seguir por ahí.
Exactamente, sí. Pues nos divertíamos con aquello, y una de las diversiones, lo mismo para nosotros que para los mayores, era el paseo hasta el parque. El parque lo acababan de hacer y era una maravilla, ya lo hemos contado otras veces, cómo estaba de iluminado con las farolas, los bancos, todos los bancos tenían un toldo arriba, un toldo
un
de,
dosel,
de,
sí.
de colores. Las setas, unas setas que eran de plástico que se iluminaban por la noche.
Las tinajas.
La tinaja, la última, hasta allí íbamos, hasta la tinaja, que ya era llegar, que era la zona donde ya iban los medio noviucos, ya que cuando ya se empezaba a algún amigo dejaba la banda porque había quedado con alguna amiga.
¿Con aquello también pasaba eso?
Sí. Hombre, claro, eso es ley de vida. A ver, iba a contar algo cuando fue mi primera vez, pero he pensado que va a merecer un programa entero.
Hombre, claro.
Y vamos a dedicar ese programa a la primera vez. La primera vez de cada uno. ¿Cómo sucedió? ¿De qué forma? ¿De qué manera?
Mira, algo que no se olvida. Te propongo que en la cena de los del 45, 46, 47... saquéis ese tema. A ver, a ver qué te cuentan allí.
No es mala idea, pero es comida, ¿eh? Es comida. Ah, comida. El día 3, bueno. Vale 50 euros, pero sí. Vamos a pasar muy bien.
Pero y luego me traes un resumen, sin desvelar los nombres, ¿no? Pero...
Sí, bueno, acabas de tener buena idea, sí, porque a mí no se me ocurre.
Y luego, de cara al verano, a finales de junio, hacemos el siguiente programa, lo dedicamos
de
a
la eso. Primera vez, sí. Sí, yo creo que va a merecer un programa porque son muchas las diferentes formas y...
Sí, déjalo, bueno.
Situaciones que se encontraron para aquella primera
vez. A ver, nos hemos quedado al final del parque, que estaba ahí en el pescador de ahora, ¿no?
Sí, ¿eh? Y íbamos cantando ahí, nunca nos llamaban la atención. Uh-huh. Mi grupo yo creo que cantábamos bien.
¿Quién os va a llamar la atención, hombre?
Pues estaba...
Mientras no cantar estaba, la internacional o
si
algo
íbamos,
así.
No, si íbamos para el muro, porque el paseo por el puerto también estaba incluido, si íbamos por el muro salían los carabineros que tenían el puesto de vigilancia en la cofradía de pescadores, en la antigua, donde se encuentra ahora. Y si íbamos por el parque, pues el cabo, generalmente. Pero como nos conocían, nos dejaban. Y además no hacíamos ninguna gaberna.
Fíjate, niños de 15 años cantando.
Cantando.
Eso es algo que hoy es imposible.
Y cantando, por eso siempre digo yo, viva el guateque, abajo el botellón, claro. Siempre, porque eso es. Hacíamos guateques, empezábamos, todavía no estaban los guateques, los hacían ya los mayores. Uh-huh. Pero nosotros que teníamos 15, 16 años, no los hacíamos porque no teníamos medios, es decir, no teníamos un tocadiscos. Oh, la primera vez que con un tocadiscos de Mariano Riego nos fuimos una vez con unas chavalas al reggaetón, y ahí pusimos un disco, solamente teníamos un disco de Marisol. Fíjate, un disco de Marisol para hacer un guateque, donde que cantaba la de Corre, corre caballito, que bueno, todo el tiempo. Y otro de May Ríos, que era Miguel Ríos, sí. y cantaba la de un guateque voy a dar. Un guateque voy a dar en mi chalet particular. Y con esa, toda la tarde con esos dos discos, porque no teníamos más. Entonces los guateques no se nos daban bien. Nos íbamos al fútbol.
Al fútbol.
Cuando había fútbol, siempre acudíamos al fútbol. Y no nos subíamos a la cantera, pero nos dábamos la vuelta, porque claro, cuando aquello el dinero escaseaba, si teníamos dinero para una cosa, no le podíamos emplear para otra, o sea, o fútbol o cine.
Yeah.
Optábamos más por el cine, porque al cine era más difícil colarse, aunque yo me he colado bastante, yo y muchísimos de los que me están escuchando, que mi amigo José, que seguro que estará grabando este programa, también se ha colado muchas veces. Ya contaré otra vez de nuestras aventuras en Santoña, que son muy importantes, de cuando Laredo conquistó Santoña y se trajo para Laredo, las mejores mujeres que había en Santoña se las trajeron para Laredo. Uy, como el rapto de las
Sabinas.
De las Sabinas, exactamente.
Estamos entrando en una edad muy,
contaremos
muy
eso
intensa,
en un
muy,
programa.
Muy interesante. Sí, muy interesante. Sí. Bueno, sí, vale.
Muy bueno, cuando estaba la sala de fiesta, que es ahí irá todo englobado, porque a partir de ahora, por eso he querido llegar hoy con este programa, para ya entrar de los 16, 17, y cuando ya éramos ya un poco mayores, cuando íbamos a la sala de fiestas, por eso hablaremos de todas nuestras salas, que Laredo era cuando aquello, como lo es ahora Ibiza, y todo esto, y Magaluz, y todo eso. Pero fíjate tú, de decir Magaluz, que parece que estás diciendo un nombre que suena escatológicamente mal, a decir Laredo. Mira cómo suena Laredo. Laredo. Es una maravilla. Suena hasta con esta voz que tengo aguardentosa. No es de aguardiente, que más quisiera yo, sino del frío este que estoy pasando estos días. ¿Qué coño, qué frío? Dice mi cuñada que ha venido de Palencia. Dice, hace más frío aquí que en Palencia. Es verdad. Y nos colábamos en el fútbol.
El fútbol.
Dábamos la vuelta por detrás de la tejera. Pasábamos el río Pellegrín, este que viene para acá, a juntarse aquí con el Buero, me parece, ¿no? El que baja de la Reina. No, ese es el Obín, el que baja de la Reina para acá.
Por ahí sale el Culebro, ¿no?
Sí,
por el Matadero el culebro, sale el Culebro.
Claro, ese es el Culebro, el que viene de allí, del Pellegrín. Porque luego el Pellegrín se va para...
¿Habéis dicho el Matadero? La piscina. Por debajo de la piscina está el Culebro.
Sí, eso. Claro. Exactamente.
El Matadero,
sí,
lo sabe la gente mayor.
Eso, por ahí viene. Y
¿Y el fútbol?
Pasábamos, ¿y os colabais dónde? Eso, saltábamos el río, pasábamos cuatro piedras que había allí y por la pared esta de atrás, que siempre está, tenía menos vigilancia, por ahí saltábamos. Y saltábamos justo en una esquina donde había uno de los urinarios. Las esquinas eran urinarios, sí, salvo la caseta de entrenadores y, sí, de presidencia y todo eso. Los demás eran urinarios, que ahora está mejor, por cierto. Y ahí nos colábamos y veíamos todos los partidos. Y ojo, siempre animando a nuestro, claro, a nuestro equipo.
¿Y no aprovechabais cuando había una jugada liosa, cuando se gritaba, sí, cuando gritaba, sí, el público, sí, para saltar, sí, la valla, o recuerdo, saltabais en cualquier momento?
Yo recuerdo, no saltábamos la valla, no. Pero
metíamos, ¿no, más fuera?
No, la valla, a ver, el campo tenía, claro, una valla.
Acerca, sí.
Sí, para entrar dentro del campo, dices.
No, no, del campo, no, del
No,
del
sin
recinto.
Invadir campo. Uh-huh. Sí, sí, armábamos cada Cristo, que era mucho. Yo recuerdo de llamar al árbitro hasta Floreto, y una vez miró para dónde salía. ¡Árbitro, Floreto! Y se paró y miró para allá, pero claro, como no sabía lo que quería decir Floreto, tampoco sabíamos los otros. Estimó que no, pero nos miró con una cara de venir para acá. Digo, bueno, esto llama a la Guardia Civil, y viene porque había Guardia Civil en el campo, ¿eh? Y policía, sí. Íbamos al fútbol, íbamos al remo cuando había regatas, íbamos todo lo que fueran deportes que eran baratos, íbamos a todos. A ver las regatas de remo, suspendíamos el ir al fútbol y ir al cine porque había regatas y se pasaba muy bien animando los colores de nuestra trainera. Y íbamos a los bolos. Cuando había partidas importantes, íbamos a los bolos porque, fíjate, estabas en el fútbol y estaba el fútbol acabando y tú estabas escuchando el tric-trac. Te suena, ¿no? Como suenan.
Sí, sí.
Tú tienes que conocer bien.
El tacatá, sí.
Exactamente. ¿Cómo sonaban los bolos en la bolera? Porque claro, la teníamos al otro lado de la carretera. Cruzábamos la carretera que estaba cubierta de aquellos chopos, que hacía un túnel. Cuando ahora en esta época de primavera, verano, cuando las ramas se juntaban las unas con las otras, y desde el cuartel de la Guardia Civil, cuando entrabas a Laredo por aquella carretera o en bici, veías el fondo, ¿no? Veías Las Vegas.
Sí, hay unas fotos, unas imágenes muy bonitas de esa chopera, ¿no? De, sí, esa arcada, sí, que se hacía natural, ¿no?
Exactamente.
Con las ramas de las...
Exactamente.
Bueno, natural, se podaban adecuadamente para,
sí,
que,
sí,
para,
sí,
que dejaran,
sí,
ese.
Hasta cuando se quitaron hace poco, porque ya estaban ya.
Sí, sí, la bolera estaba pegada a la ermita de San Lorenzo.
Exactamente, que tenía varias boleras, o no, varios campos, sí, no sé cómo se llaman, o varias,
sí,
canchas, ¿no?
Sí, sí.
Tenía las de Bolo Palma, Pasabolo, y luego tenían otra parte que las bolas pesaban menos, que eran las que cogían los niños, para que los niños jugaran allí. Y esas las dejaban, echaban la partida, pim, pim, iban, donde la señora Carmen, creo que se llamaba, y el señor Jandro, creo que se llamaba el marido, los padres de Aurora, abuelos de políticos de Magüe, de Aurora, sí, eso. Y que, por cierto, ponía unos bocadillos de queso con membrillo riquísimos. Allí íbamos a merendar. Y otras veces, cuando salíamos del fútbol, porque ya teníamos el dinero estipulado, nos íbamos hasta la Puebla Vieja, a la calle El Medio, el Bar Santi. Y allí primero íbamos donde Basilio, mirábamos las clasificaciones,
el penalti
uh-huh, en la esquina. Veíamos el abuelo de Tomás.
De Tomás, sí.
Y allí veíamos la clasificación de todos los equipos, porque ahí estaba el señor Basilio con la radio, escuchando constantemente, y movía. Tenía un invento que se veían los futbolistas con la camisa
del color del
uniforme,
club, sí. Y ahí sí ponía la clasificación,
y
¿verdad?
Ponía la clasificación y los iba subiendo y los iba bajando
según iba el partido.
Exactamente. Y luego nos íbamos a merendar allí, comíamos los caracolillos por la mañana, salíamos nosotros a alternar pesicola y tomábamos pesicola con los caracolillos, porque los caracolillos de Basilio eran riquísimos, estaban bien cocidos y salían todos, salía la chicha, no se quedaba la chicha dentro. Que, por cierto, mi suegra dice que es la caca y no lo come. Yo le digo, no lo tires, déjalo ahí que me los como yo. Yo me como todo el huevo del caracolillo, lo más rico. Si no sale, no está bien cocido el caracolillo. Y tomábamos la pesicola. ¿Por qué tomábamos la pesicola? Porque luego teníamos una orquesta por la tarde que venía una semana sí y otra no, a tocar a la plaza. Y ya entonces no teníamos el baile clásico de la banda de música, sino que teníamos el baile de la pesicola. Era un conjunto que venían vestidos todos igual, montaban un templete en la
¿La plaza?
En la plaza, y tocaban los éxitos de aquel momento. Los éxitos que, como los que consiguieron nuestros amigos los Blue Jean, que ganaron el primer premio nacional de conjuntos, y se fueron a tocar a las Canarias.
Sí, creo que sí.
A las Canarias, ¿verdad? No a las Baleares, eso. Uh-huh. Y allí no sé si quedaron los terceros, pero ya era ya a nivel nacional.
Sí.
Porque aquí había sido a nivel provincial. Cuando aquello era provincia, no era comunidad. Uh-huh. Y cantaron, mira, luego la vamos a poner, si la tenéis por ahí. Una cebra poa. A mí me encantaba. Uh-huh. No había guateque en Laredo.
No me suena.
Sí, que ya verás, que cuando la escuches igual, una canción pues de los 60, la cantaron, yo no sé si era italiana o francesa, no lo recuerdo. Ya nos lo dirá nuestro amigo Luis Alberto cuando le veo. Cuando le vea, que nos lo recuerdo.
¿Y que era un rock and roll?
Era un rock and roll.
Bueno, luego lo vamos a oír. Sí. Bueno, venga, vamos rematando el programa de hoy.
Pues yo creo que no tenemos más que contar, más que...
O sea, que os poníais guapos para salir de farra. O sea,
exactamente.
De farra,
pero era... Y luego ir al baile de la plaza, ya te digo, con la pensicola. Y allí...
Claro, es que yo me imagino 7, 8, 10 niños de 15, 16 años, ahí, todos ellos guapos, puestos
sí,
ahí de domingo.
Teníamos todos nuestro grupo, ¿eh?
Y con libertad para ir a cualquier sitio del pueblo,
exactamente.
¿No?
Exactamente.
Y entonces la diversión era eso, ir de acá para allá, de allá para acá.
Basta con que uno diría, vamos hasta el muelle... Ala, y se iban hasta el muelle. Pero automáticamente, si lo habíamos oído, íbamos otra cuadrilla y otra cuadrilla. Sobre todo en los descansos.
Yeah.
Los descansos del baile.
¿Y no se iban ni a espiar parejas ni nada de eso?
No. Eso era en verano.
Ajá.
Eso era en verano y ya contaremos de eso. Ya contaremos de eso porque eso es lo que nos hacía aprender. Porque no sabíamos ni lo que era el foqui-foqui. Creíamos que eran botellas de ginebra. Pero no eran botellas de ginebra. Ya hablaremos de la primera vez. Nos divertíamos con aquellas canciones de la orquesta pesicola porque eran las que tocaban las más modernas.
El tiro liro, ¿no?
Eso es.
Y arriba con el tiro liro,
canciones, liro. No, metían canciones del dúo dinámico, de Polanca, de los Beatles todavía no. Todavía no habían llegado. Pero estaban de... En fin, de mucho... Es que ahora mismo no... No recuerdo,
bueno.
Mira, me tenía que haber traído una chuleta con aquellos éxitos de aquella época.
Un día también podemos hacer un programa de muchas canciones, ¿eh? Y las vamos escuchando
así
poco a poco.
Sí, las canciones de nuestra vida.
Y tú me cuentas tus recuerdos con esa canción.
Con esa canción. Había una, la de Cae la nieve,
déjalo,
de Ádamo.
Déjalo.
O la de Puede ser mi gran noche, de Ádamo también, que luego la ha popularizado tanto...
Rafael.
Pues o sea, es de Ádamo también, de aquella época. De cuando se ponía el traje faquir verde Nilo, que nosotros buscábamos siempre camisas que fueran verdes, porque cuando aquello, o sea, en esa época del traje verde Nilo, pues para ir más o menos como decía Ádamo, que era el color del...
¿Y te queda la retirada? ¿Cómo decidíais, bueno, ya... ¿No? A casa.
Ah, sí. No, cuando acababa el baile, y esto eran las 9:30, las 10 de la noche, acompañábamos a alguno que igual vivía por la zona de San Lorenzo, que ahora mismo, sí, me acuerdo de uno, y luego nos volvíamos todos para acá, y ya de aquí, ya en la Puebla Vieja, cada uno ya se retiraba a su casa. Llegaba el portal, llamaba desde abajo para que la madre encendiera la luz, o bien... subir, como yo subía al beaterio, al monasterio, al convento que teníamos, a la cárcel, que aquello sí que se pasaba miedo. Subir la cuesta de atrás de las monjas, o subir esta otra cuesta de acá, aparte de lo que costaba, yo siempre tenía alguien que estaba abajo. Yo hablaba solo cuando subía la cuesta aquella, el miedo que tenía, porque había que llegar a aquel sitio que era tétrico ya de por sí, porque era la cárcel, donde posiblemente podría estar alguien que podían haber traído, que tú no lo sabías, por supuesto. Podía haber algún preso y vete tú a saber de qué. Aquí eran todos presos de medio pelo, vamos, sí. No eran presos de asesinatos ni malas personas, eran cosas de la vida.
Sí.
Y subir aquella cuesta que no tenía asfalto, que eran todo piedras sueltas, y ambos lados del camino eran todo bardales. Las sombras que se movían, aquel bardal que se movía cuando hacía viento, te imaginabas pues cualquier bandolero de Sierra Morena, y no te digo nada con las ruinas de la iglesia Santa Catalina, claro, a la izquierda, con aquellos, las lechuzas que estaban en el campanario y los ruidos que se oían constantemente te daban, y cuando venían además vagabundos, se refugiaban allí y se metían dentro de la, claro, de la capilla, que por cierto la capilla tenía su altar, su ala, que creo que es el que se sigue conservando, y vírgenes, había vírgenes en las partes, eso luego ya se destrozó, pero había vírgenes, y fíjate tú, ya, subir a esta, claro, casa,
¿no?, con 15 años, llegar allí a oscuras y solo es, los pájaros que tiene uno en la cabeza, vamos,
eso, no te digo más. Eso es toda la imaginación. Y luego el chalet de Velasco, al costado, donde casi siempre se veía por un ventanuco que debía ser el estudio de él, y había luz y veías pasar pimpin, él que seguramente trabajaba, yo no lo sé, pero pensábamos que era eso, y pequeños ruidos, pues fíjate tú,
de las tallas y de lo que, las esculturas que hacía.
Eso es.
Porque él era más que escultor, era pintor, ¿eh?
Sí,
sobre todo.
Sí, sí.
Bueno,
sí.
Antoine, pues muchas gracias. ¿Y con la cebra, cómo es la cebra esta?
Con la que ganaron el primer premio, ajá, nuestros amigos los Blue Jeans. Los Blue Jeans, que era un conjunto de Laredo,
sí,
¿eh?
Sí, que sí, sí.
Que era como... una cebra, buah, dubi, dubi, dubida, me la quiso regalar, dubi, dubi, dubida, una cebra, buah. Apua, 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 ti, 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 ti. Y ahí era un rock. ¿Cómo bailábamos aquel rock?
Te dice Elisa, que está en el control, que vamos a oír la versión de Mina,
¿eh? Ah, sí, de Mina,
de cebra. Sí, de Mina.
¿Mina o Gelu?
No, Mina, Mina.
Mina, Mina, ah, sí, Mina, italiana.
Sí. Ah, claro.
Ah, igual era italiana la igual canción. Sí, sí. Eso le preguntaré a mi amigo Luis Alberto cuando estemos comiendo el día 3 de junio.
Gracias, Antoine, gracias.
Nada, vosotros.